De comunicación lo empecemos a hacer con cada vez mayor frecuencia. Estamos en comunicación justamente con la asesora general de incapaces, Mirta Lapaz. ¿Qué tal, doctora? Martín Van Damme la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y antes que nada, por supuesto, felicitaciones por la iniciativa.
Ay, muchas gracias. La verdad que nosotros estamos muy contentos por haber logrado este convenio con Radio Nacional, una radio que tiene una llegada importante dentro de la comunidad y esto nos va a permitir hacernos conocer y que se conozca el trabajo que se hace y también la comunidad conocer y comprender estos temas que a veces son temas que afligen mucho a la comunidad y que no saben cómo canalizar la resolución de esos problemas. Así que yo la verdad que le agradecí personalmente a la directora, a Dolores, que haya aceptado este desafío y que nos haya cedido este espacio que para nosotros es muy importante, porque posibilitar que la comunidad conozca de los derechos de los niños, cómo respetarlo, cómo protegerlo, el sistema de protección, cómo funciona en la provincia de Salta y cómo canalizar la vulneración de derechos, creo que es muy importante y va a ayudar mucho a la comunidad para conocer de estos temas y canalizar sus aflicciones o sus angustias también cuando padece alguna problemática algún niño de la comunidad o de la familia, ¿no?
Uh-huh. Y también la posibilidad de escuchar a los propios niños y niñas, ¿no? Que la verdad que no tienen el lugar que creo yo deberían tener en los medios de comunicación muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, en general el sistema, digamos, el marco normativo protege la intimidad de los niños y a veces difundir, digamos, o exponerlos a ellos públicamente tiene que tener resguardos que impidan, digamos, la violación del derecho a la intimidad o a la vida de las personas menores de edad. Ese es nuestro deber, protegerlos, sin perjuicio de que en algunas circunstancias puedan hacer sus planteos y exponer siempre respetando el marco normativo que rige, ¿no?
Uh-huh. Y usted mencionaba el tema del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes en la provincia de Salta. Entiendo yo que ha sido muy arduo el trabajo, sobre todo en esta etapa de pandemia.
Ay, sí, la verdad que fue bastante difícil, pero también nos permitió a nosotros un desafío importante que es cómo resolver los problemas que se presentan en tiempos de pandemia. Uh-huh. Esto ha hecho que tengamos que precipitar los tiempos, por ejemplo, en agudizar el desarrollo del sistema informático para la intercomunicación con las distintas áreas y también, o sea, tanto con el Poder Judicial como las áreas de políticas públicas del Poder Ejecutivo, sea del área de desarrollo social o el área de salud pública, que la verdad que fue bastante difícil, pero lo logramos. Inclusive ahora hemos implementado un sistema de comunicación con el área de la Secretaría de la Niñez y la Familia. Entonces, digamos, canalizando el ida y vuelta de los planteos, tanto de desarrollo social como de las asesorías de incapaces, a través del sistema informático, y la verdad estamos muy gratificados porque además esto, hay cosas que vienen para quedarse, que más allá de la pandemia, digamos, nos ha permitido agilizar tiempos y una comunicación directa en el momento oportuno, ¿no? Porque si no era un circuito de llevar y traer papeles, entonces todo esto nos ha permitido a nosotros también precipitar o abreviar los tiempos, uh-huh, que también es importante para la resolución de los problemas de los niños.
Doctora, hace unos meses hablábamos con el asesor de menores incapaces, Marcelo Fernández Esteban, y él nos contaba de que durante la pandemia habían detectado un aumento de las denuncias por abusos contra niños, niñas y adolescentes. Quería saber si eso seguía ocurriendo y además nos ponía sobre aviso de las dificultades que estaban que tenían en muchos casos para detectar estas situaciones, porque muchas veces era la propia escuela la que los alertaba sobre esta situación y no habiendo clases presenciales eso se dificulta. ¿Esto es así?
Sí, usted sabe que todo el sistema se ha complejizado en estos tiempos de pandemia, porque se ha focalizado, digamos, en el coronavirus y todas las cuestiones que antes existían siguen existiendo, y en algunos casos, como las situaciones de violencia o abuso, con este encierro y la falta de comunicación y de interacción entre los distintos organismos ha dificultado esto, pero sin embargo, digamos, tienen obviamente la policía o el centro de salud que ponen conocimiento de esta situación, y es la forma con la como estamos actuando o llevando la intervención de los asesores de incapaces en esta causa, igual de los fiscales o los defensores. La verdad que a todos estresó toda esta situación de la pandemia y la improvisación de soluciones para llegar a la comunidad. Inclusive, digamos, los chicos también las están padeciendo a esta situación, las cuestiones vinculadas al aislamiento les afectó también emocionalmente, y en los grupos familiares donde existía instalada alguna situación de violencia puede haberse agudizado debido a la convivencia durante todo el día, o cosa que a veces en otras circunstancias no sucede porque salen a trabajar o porque cada uno tiene alguna actividad fuera del hogar.
Uh-huh. ¿Tienen una estimación de en qué medida ha aumentado esta situación?
Mire, no fue mayor de la que normalmente se toma intervención. En algunos casos fue menor, y esto tiene que ver con que obviamente, digamos, no están abiertos todos los canales para exponer esta situación, y eso es lo que a nosotros nos hace pensar, no es que haya bajado, sino que a lo mejor, digamos, en algunos casos no se ha comunicado, porque la escuela, por ejemplo, es un detector importante de situaciones vinculadas a problemáticas que afectan a los niños, y hoy no está en funcionamiento, ¿no?
¿Y han pensado alternativas para eso? Porque realmente es preocupante si hay niños y niñas que están sufriendo abusos y que no tienen con quién...
Mire, nosotros hemos habilitado el sistema online de denuncias a través de, digamos, es la forma de comunicarnos con la comunidad. O sea, cualquier persona puede hacer una presentación y plantearlo, y de hecho en las entrevistas que hice yo lo puse en conocimiento, y en todas las publicaciones que hacemos decimos qué líneas están.
Claro, pero doctora, ¿no? un niño o una niña que está en esa situación no va a poder acudir a este sitio web y hacer la denuncia correspondiente.
Pero un adulto que toma conocimiento, digamos, de
claro,
esa
pero
situación,
si ocurre
no
en el seno,
hacer.
Si ocurre en el seno familiar, que digamos es como difícil que los propios familiares lo hagan, ¿o no?
Sí. La verdad que es preocupante la situación, pero bueno, se hace lo que se puede en un contexto de pandemia, digamos, ¿no es cierto? Estamos restringidos todos, nosotros igual estamos disponibles, nunca se cerró el servicio, sea por a través de un sistema de turnos o presencial, de todas maneras se está actuando. Y en una situación de delito también actúan todos los fiscales que están, digamos, para la investigación a través de las denuncias, que inclusive está habilitado el sistema online también.
Uh-huh. Doctora Lapad, quiero aprovechar su presencia aquí, aunque sea telefónica, en Radio Nacional, para preguntarle sobre el tema de cómo están trabajando con los abortos no punibles. En su momento recuerdo que había generado muchísima polémica la intervención que hiciera la asesora de menores e incapaces número 2, Claudia Flores Larsen. Después hubo todo un revuelo, hasta se llevó incluso a la posibilidad de hacer un juicio político y demás que no prosperó.
Bueno, ese fue el primer caso. Sí. Usted no se olvide de que, bueno, fue toda una evolución, no solo en cuanto a la interpretación del marco normativo que hizo la Corte Suprema, sino también la adecuación de todas las provincias a través de los protocolos.
Sí.
A partir de esa situación y de la posición tomada por los tribunales y la integración en cuanto al rol que le corresponde en cada caso, en ese momento le habían dado intervención a dos asesores porque la niña era menor de edad y por la preservación del niño por nacer, digamos. Ustedes saben de que desde la concepción en el seno materno es el marco normativo. Lo que pasa que después, digamos, se ha dejado de lado priorizando un derecho sobre otro, y en ese caso ya cuando es menor de edad se le da intervención solamente al asesor respecto de la voluntad de la madre para verificar efectivamente que esa sea su decisión y que no esté influenciada o presionada por ningún otra persona y que responda a su voluntad real. Ese es el objetivo y con ese fin interviene el asesor de incapacidad.
Supongo que con ese fin y también para que la menor de edad sea consciente de que tiene el derecho a acceder al aborto no punible, digo, porque si no...
Bueno, en general ella viene, digamos, con una decisión tomada o llega a nuestra intervención con la decisión de hacer el aborto no punible y ahí se le explica todos sus derechos y todo, digamos, y se investiga obviamente también de que sea una decisión libre y voluntaria de la persona.
O sea, ya no están actuando como asesores menores de incapaces respecto de los derechos del niño por nacer, como se dice habitualmente.
Bueno, eso es lo que le explicaba, digamos, luego de que ya la jurisprudencia marcó posición en cuanto a la interpretación del aborto no punible, en ese caso, cuando la persona que va a hacerse el aborto es una persona menor de edad, se da intervención solo al asesor a los fines que ya le...
No, era simplemente para certificar de que ya no se utilizaba la asesoría de menores incapaces en el primer sentido que mencionaba.
Claro,
¿no?
Se tiene que verificar que se trata de una figura que tiene encuadro en el marco normativo vigente,
claro,
y,
claro.
Y se procede.
La última, ahora sí, está publicado hoy en Salta 12 una nota que habla de dos niños del pueblo Huichí, miembros de la comunidad Kilómetro 2, que son los que están realizando el control vehicular y de higienización de los vehículos en la entrada de Pluma de Pato, esto es cerca de Morillo, de Coronel Juan Solá. No sé si están interviniendo en el tema.
Sí, lamentable, realmente lamentable. Le corresponde la intervención al asesor de embarcación, pero según lo que tengo conocimiento, ya se habría hecho el requerimiento, digamos, a las autoridades, porque eso obviamente no corresponde bajo ningún punto. Lamento que hayan usado a los niños para esta situación, que realmente no se puede creer que no haya personas disponibles para hacer esta función. La verdad es una cosa que uno no puede a veces entender.
Bueno, nuestra radio se escucha en Morillo, así que va a ser una buena oportunidad para que en este espacio puedan justamente concientizar sobre estos temas.
Claro, eso es. Por eso es que yo la verdad que estoy muy gratificada por el espacio, porque sé que es una radio que llega a todos los rincones de la provincia y sobre todo rincones tan alejados donde a veces la gente no tiene conocimiento de lo que está permitido y de lo que no está permitido, y sobre todo en las zonas rurales, digamos, los niños participan de la actividad de los adultos de manera muy natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, saber de que los niños pueden colaborar con sus padres en todo lo que puedan, pero de ahí a incluirlos en el trabajo infantil y esas cosas no corresponde, y eso está prohibido por ley.
Uh-huh. Doctora Lapad, bienvenida a la radio pública y muchas gracias.
Un gusto, muchas gracias, y nuevamente un agradecimiento a la directora de la radio que nos permitió este espacio que sin duda va a ser productivo para la comunidad y para nosotros mismos, que se conozca nuestra función.
Muy bien, conversamos.